Dentro de la sección Verdad y Vida, da comienzo La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
Corría el año 1517, en concreto, el día 31 de octubre, por lo tanto, hace 5 siglos. Aquel día, un monje, Martín Lutero, clava 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, como una invitación para debatir esas tesis. Las tesis, fundamentalmente, condenaban la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso, y pedían una disputa teológica en lo que las indulgencias podían dar. Sin embargo, en sus tesis no cuestionaba directamente la autoridad del Papa para conceder indulgencias. Las 95 tesis de Martín Lutero fueron traducidas rápidamente al alemán y ampliamente copiadas e impresas. Al cabo de 2 semanas se habían difundido por toda Alemania y, pasados 2 meses, por toda Europa. Este fue uno de los primeros casos de la historia en los que la imprenta tuvo un papel importantísimo, pues facilitaba una distribución más sencilla y amplia de cualquier documento. Nos encontramos en los inicios de la gran reforma protestante. Este año, 2017, celebramos 500 años de aquel momento inicial. Lutero, movido quizás por un sincero deseo de purificar la religión, quizás por un deseo de notoriedad, el fondo del alma de Lutero es complicado de evaluarlo, pero los acontecimientos históricos están y son inapelables. Lutero comienza la reforma. Después le van a apoyar los príncipes alemanes. Van a ocurrir una serie de circunstancias que van a desembocar en esa ruptura que traerá gravísimas consecuencias para la Iglesia. No olvidemos que surge pues todo el conflicto de las religiones en Europa. Estamos en plena época de Carlos V. Carlos V trata de mantener la unidad a toda costa, y sobre todo también la unidad religiosa. Carlos V era un profundo y devoto cristiano. Hay una serie de acontecimientos que van a complicar la situación de tal manera que, con el paso de los días, los meses y los años próximos a Lutero, pues se va fraguando ese conflicto, esa división, que también está azuzada por ese complejo antirromano que tenían los alemanes y que en ocasiones todavía podemos observar y podemos leer y podemos, pues, de alguna manera valorar en lo que se vive hoy en día. De aquella reforma de Lutero tenemos hoy todas estas dificultades que en la Iglesia se han ido pues fraguando. No olvidemos que hoy en día las confesiones seguidoras de Lutero son infinidad, porque se fueron diseminando. Lutero, como ya vamos a ver en el programa, tenía ideas claras sobre cómo debía ser su religión, su reforma, y eso ha ido pues de alguna manera constituyendo lo que hoy observamos como el protestantismo, que tiene tantísimas facetas, tantísimas caras, es poliédrico, uno tiene que andar pues analizando cada confesión, cada modo de vivir la fe, etcétera, etcétera. Es un mundo complejo el de la reforma de Lutero. Y yo creo que es un acontecimiento, es un aniversario un poco triste para nosotros, porque si bien es verdad que Lutero tuvo pues un gran don para las escrituras, era un gran escriturista, pero fraguó una de las más flagrantes divisiones en la Iglesia. Por lo tanto, no sé, no creo que sea un motivo como para alegrarnos mucho este quinto centenario, sí a nivel histórico, sí a nivel cultural, pero a nivel eclesial quizás sea un acontecimiento más bien triste, más bien luctuoso, ¿no? Por eso vamos a introducirnos, si les parece, pues en esta figura magna de la historia, que es Martín Lutero, en su reforma protestante, en las consecuencias que ha tenido para la Iglesia. Han sido consecuencias, yo creo, muy graves. Todo lo que sea división, recordemos que Cristo viene a traer la unidad, para que todos sean uno. y sin embargo, pues en 20 siglos de Iglesia Católica, de cristianismo, ha habido muchas divisiones, y una de ellas es esta división tremenda de Lutero. Por eso, en este quinto aniversario, el 31 de octubre, se cumplen esos 5 siglos de las tesis de Wittenberg. Pues Wittenberg actualmente existe como ciudad, pero la iglesia en la que Lutero clavó sus tesis ya desapareció, se quemó. Hay una iglesia nueva y un lugar que rememora ese acontecimiento. Digamos que fue el acontecimiento clave, esencial, o la apuesta de largo de esta reforma. Por eso, si les parece, acompáñenos en esta noche. Además está con nosotros Siria Fernández. Buenas noches, Siria.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está, Siria?
Pues muy bien aquí, encantada.
Me alegro mucho. Estas horas de la noche es fácil estar bien cuando estamos hablando de cosas tan interesantes como la Reforma Protestante y los hermanos separados. También nos acompaña Alex en el control, que como saben siempre guía nuestros pasos. Acompáñenos, por favor, y quédense con nosotros.
Buenas noches de nuevo, aquí continuamos y como vienen escuchando esta noche, entrando de lleno en el tema de los hermanos separados, en todo lo que es el universo de la cristiandad. Y como ven, pues estamos abordando la figura de Lutero, padre de la Reforma Protestante, del que ya han pasado, como decía José Ramón, 5 siglos desde sus ideas y muchas cosas han cambiado desde entonces. Pocos quizás desconocen hoy la figura de Lutero. Martín Lutero, concretamente, que nació en Alemania, teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiró la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo.
Es verdad que Lutero no solamente fue el gran iniciador de un movimiento religioso, también tiene una importancia cultural impresionante. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestro Nebrija. ¿Nebrija quién fue? Pues el que plasmó la gramática, tal como la conocemos, en 1492. Dense cuenta que estamos en una época en la que las lenguas europeas están fraguando, se están consolidando, están haciendo su propia gramática. Nosotros, 1492, repito. Bueno, pues Lutero sería una especie de Nebrija a la alemana.
Sí. Fundamentalmente por sus traducciones y porque él llegó a consolidar el alemán como idioma estándar.
Por eso es una importancia no solamente religiosa, sino cultural de primer orden.
Claro, pero ¿por qué se le conoce fundamentalmente? Pues por exhortar, por animar a que la iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la Biblia, impulsando con ello una reestructuración de todas las iglesias cristianas en Europa. ¿Cuál fue la reacción de la Iglesia Católica ante esta reforma protestante? Pues lo que todos conocemos como la Contrarreforma, y sus contribuciones a la civilización occidental van más allá, ¿no?, del ámbito religioso, que era lo que estábamos diciendo, ya que las traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar esa versión estándar de la lengua alemana y se convirtieron en un auténtico modelo como arte de la traducción. Además, se casó con Catalina de Bora e inició un movimiento en apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas, además de otras novedades y otras que no lo son tanto.
Bueno, ustedes saben que Lutero vivió una experiencia que le marcó la vida. No solamente su amplio conocimiento de la Escritura, sino también él viajó a Roma, estuvo en Roma, conoció el ambiente de Curia. Claro, dense cuenta qué tipo de Curia estamos viviendo finales del siglo XV, inicios del XVI. Estamos con los papas Borgia, estamos con la construcción de la Basílica del Vaticano. Estamos con los grandísimos artistas del Renacimiento. Bramante comienza con su arquitectura a reformar esa basílica, y después le va a seguir Leonardo da Vinci, y después Rafael de Sanzio, y fundamentalmente Miguel Ángel, etcétera. Son grandísimos nombres, grandísimos artistas que están trabajando en Roma en este momento. El Papa, o los papas, publican estas bulas, pues también para que la gente vaya aportando dinero para la construcción de estas grandes empresas. En el fondo, el tema de las indulgencias es un tema de la Iglesia de siempre. Las indulgencias ya lo hemos visto en este programa en otras ocasiones. La indulgencia es que la Iglesia tiene la potestad para, de alguna manera, no solamente transmitir el perdón de Cristo. Ustedes saben que cuando uno se confiesa a través de un sacerdote, el sacerdote le confiere el perdón de Cristo. Y también esa pena temporal que contra nuestros pecados. La Iglesia puede perdonar esa pena temporal. Entonces las indulgencias no es ningún abuso que la Iglesia conceda indulgencias temporales. Lo que sí es abuso seguramente es lucrarse con ello, enriquecerse de manera ilícita. Yo no sé si en ese momento todos los que publicaban esas bulas y esas indulgencias se lucraban con ello, ¿no? El caso es que Lutero determinó que Roma estaba haciendo un uso corrupto de las indulgencias y estaba corrompido a nivel de curia fundamentalmente, y el clero también pues necesitaba una profundísima reforma en Roma y en toda la Iglesia. Lutero ve esto, ve esta Iglesia que necesita reforma, y entonces Lutero, con mucho sentido común, dice: lo que necesita la Iglesia es volver a los orígenes. ¿Y cuáles son los orígenes? Es Cristo y la Escritura. Por eso esta experiencia romana en Lutero tiene un marchamo especial, le deja una impronta fundamental, que es la de querer buscar esa pureza de la fe en el cristianismo.
Claro, yo no sé si saben que Lutero nació en una familia campesina muy humilde, aunque ya de joven despuntaba en los estudios, y el anhelo de su padre siempre fue el de que el pequeño Martín estudiara, entrara en la universidad, pero en la Universidad de Derecho. Él así lo hizo. Pero cuenta la leyenda, no sabemos si es cierto o no, que una tarde estaba paseando el filósofo, como le conocían, como le conocían sus amigos allí por la universidad, que mientras regresaba de vuelta, ¿no?, de ver a sus padres, mientras caminaba para casa, le pilló una tormenta eléctrica, un rayo cayó cerca de él, y él, aterrorizado, comenzó a gritar: ayuda, Santa Ana, me haré monje, ¿no?, si me salvas. Y como salió con vida de esa tormenta eléctrica, abandonó la carrera de Derecho, vendió sus libros, con la excepción de los de Virgilio, y entró en el monasterio agustino para dedicarse de lleno a la vida monástica. De ahí pasaría a estudiar en profundidad las Escrituras, es profesor, predicador, confesor. Pues esto y mucho más fue Lutero, y esta noche la traemos a la memoria como pretexto, sobre todo pues para reflexionar sobre el papel decisivo que tuvo el protestantismo allá en el siglo XV, XVI y también ahora en la actualidad. Así que acompáñennos esta noche en nuestro paseo por la historia de las religiones, porque es necesario conocer nuestro pasado para comprender nuestro presente y poder así amarlo. Enjoy the road to the madness down. I will find a way to feel free and play as a child. Maybe all the thoughts I have in your mind. Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on Earth, que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer. Precisamente de esto va nuestra sección. Y antes de lanzarle así a bocajarro al padre José Ramón Velasco algunas de las inquietudes que tenemos, pues vamos a detenernos para hacer un breve repaso de lo que sucedió a la Iglesia Católica allá por la recién estrenada Edad Moderna. Como saben, la Iglesia Católica afronta profundos cambios en la Edad Moderna. Por una parte, tenemos la expansión de las misiones hacia algunas zonas de África, Asia y hacia América, desde los viajes y conquistas de los españoles y portugueses. Por otro lado, se viven fuertes tensiones internas y un deseo profundo de reforma. La invención de la imprenta permitió una mayor difusión de la Biblia y de sus traducciones, que empezaron a circular entre los católicos en diversos lugares. El rechazo de la autoridad papal por causas de independencia política y económica, y el rechazo de Lutero al hecho de que se cobrara dinero por las indulgencias, provocó, como venimos diciendo esta noche, el surgimiento del protestantismo en 1517. Y aquí es donde nos detenemos a recordar este episodio que antes ha introducido José Ramón para entender un poco a Lutero, ¿no? El alemán atacó el principio mismo de la práctica de las indulgencias. Según Lutero, solo Dios puede justificar a los pecadores. Combate tanto las indulgencias por las almas del purgatorio, al igual que aquellas a favor de los vivos. En el primer caso, los muertos, sostiene, estando muertos, no se encuentran más ligados por los decretos canónicos. Como resultado, es la idea misma del purgatorio que resulta cuestionada. Lutero acusa así a la Iglesia de instrumentalizar el miedo al infierno. En lo que respecta a los vivos, Lutero sostiene que el arrepentimiento basta suficiente para lograr la remisión de las penas sin necesidad de esas cartas de indulgencia. Por el contrario, sostiene, la práctica de las indulgencias desvía a los pecadores de sus verdaderos deberes, que no son otros que la caridad y la penitencia. Y es esta la querella que está en el origen de ese cisma del catolicismo y el protestantismo. Por otra parte, en el siglo XVI empezó a desarrollarse el calvinismo en Suiza. Luego,
el calvinismo es una derivación de precisamente de ese protestantismo, que son contemporáneos. Dense cuenta que en esta época, inicios del siglo XVI, surgen no solamente la reforma protestante de Lutero, también estamos justamente en esa reforma que hace Enrique VIII en Inglaterra. Enrique VIII en Inglaterra.
Y la Iglesia Anglicana.
Exactamente, la Iglesia Anglicana comienza, ya saben ustedes que estaba casado con Catalina de Aragón, no le concede, no tiene hijo varón, se enamora de Ana Bolena, se divorcia de su primera mujer, de la mujer auténtica, que es Catalina de Aragón. El Papa no se lo consiente y entonces Enrique VIII opta por separarse de Roma. Es la grandísima reforma que hizo él y con trágicas consecuencias para el catolicismo inglés. Lo mismo Calvino, Zwinglio hicieron en Suiza. Es una época de muchísimos cambios, el inicio del siglo XVI. Es una época riquísima en cultura, pero una época muy convulsa, muy convulsa.
Claro, entre los años 1545 y el 63 se desarrolló el Concilio de Trento.
Claro, el Concilio de Trento, ¿qué busca el concilio? Busca poner orden en todo el caos doctrinal que se ha generado en Europa. Bueno, dense cuenta que en ese momento el resto del mundo no se conocía. América se acaba de descubrir, Asia, pues se conocía desde Marco Polo, pero no había un intercambio cultural intenso. África, pues apenas era visitado por algunos misioneros, etcétera, etcétera. Europa es el cogollo de la cultura, la única cultura que existe en el mundo es la de Europa en el siglo XVI, ¿no? Entonces, en este mundo tan convulso, el Concilio de Trento trata de poner orden y decir qué es fe cristiana y qué no. Porque, claro, han surgido tantas opiniones en el siglo XVI, la opinión de Lutero, la opinión de de Enrique VIII, la opinión de Zwinglio, la opinión de Erasmo de Rotterdam, otro gran humanista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son muchas opiniones sobre la fe y el concilio busca aquilatar cuál es la fe auténtica de la Iglesia. Para el Concilio de Trento fue esencial contar con el apoyo primero de Carlos V, aunque él murió antes del concilio, y después fundamentalmente de Felipe II. Carlos V y Carlos I de España, V de Alemania y Felipe II fueron dos emperadores profundamente cristianos, ya hablaremos luego de Carlos V con más detención, pero digamos que fueron dos emperadores que tenían como propósito esencial el conservar la fe, mantener la fe, pues como los reyes católicos. Ustedes saben, Carlos V era nieto de Isabel la Católica y del rey Juan, pues precisamente quieren continuar esa tradición católica de España desde los reyes católicos para mantener esa unidad que en España había provocado que esa unidad religiosa también se viera plasmada en una unidad social, unidad civil, unidad a todos los niveles, ¿no? Pues Carlos V se sentía en el deber, sentía ese deber de continuar con esa unidad en la fe. Como he dicho, él no inaugura el concilio, lo inaugura Felipe II, y tratan de poner orden en toda la Iglesia. Hay grandísimas figuras en el Concilio de Trento, ¿no? Grandísimas figuras. Sobre todo, hay grandísimos teólogos de la Compañía de Jesús. San Ignacio de Loyola había fundado la Compañía de Jesús en 1531. Y para entonces, para los años del Concilio de Trento, pues ya hay grandísimos jesuitas que están apoyando precisamente esa contrarreforma católica.
Efectivamente, que nos olvidamos, pero la Compañía de Jesús nació antes, ¿no? O sea, que también
1531.
Junto, porque Lutero, a lo mejor, uno de los argumentos que tenía es que era que nadie estaba en realidad intentando cambiar las cosas, ¿no?
Claro,
pero no era del todo cierto.
No era cierto, porque surgieron movimientos a final del siglo XV, ya surgen movimientos de reforma, movimientos de hombres y mujeres que buscan la pureza de la fe. Es decir, al mismo tiempo que existía pues ese, digamos, dispendio en algunos sectores de la curia o esa relajación de costumbres en el clero, surgen figuras importantísimas en el clero, santos auténticos.
Para
¿no?
que lo entendamos, en España estamos hablando de la época de la mística.
La gran mística.
Gracias a Felipe II, en la época, para que contextualicen, que a veces se nos olvida que no, con Felipe II es cuando arranca la mística.
Sí.
Fray Luis de León, Santa Teresa y como
San Juan de la Cruz.
Y Santa Teresa, fundadora, reformadora de la Orden del Carmelo. En España, Felipe II, creo recordar que cerró las fronteras, ¿no? Prohibiendo
claro.
que fueran a estudiar a otras universidades
y
para
prohibió
evitar
que ingresaran así. Protestantes, incluso literatura protestante la prohibió absolutamente, ¿no? Colocando en el libro de los en el índice los libros
los
protestantes,
libros.
¿No?
Prohibidos los libros, el índice de los libros de Zapata. Pues, José Ramón, aunque esto haya servido un poco como una introducción, tenemos aquí unas cuantas preguntas.
Sí, vamos a ir.
Bueno, pues sabemos que el Concilio de Trento puso fin a la venta de las indulgencias, más o menos.
Bueno.
¿No? Esto es matizable.
Sí, vamos a explicar. Sí.
Claro, y bueno, la pregunta es muy sencillita, ¿no? Que si podrías explicar mejor, aunque antes ya lo has introducido, qué es esto
de las indulgencias
entre
sí.
otras cosas, porque por extraño que parezca, a día de hoy hay personas incluso dentro de la iglesia, en las parroquias, que no le dan importancia a esto de las indulgencias o las
claro.
desacreditan.
Claro. Si me permiten, yo me voy a ir a un documento que emanó la Penitenciaría Apostólica, precisamente en el año 2000. El año 2000, ustedes recuerdan que fue año jubilar, ¿no? Igual que ahora también estamos en este año de la misericordia, año jubilar de la misericordia. Y decía el documento que emanó la Penitenciaría Apostólica, que se titula así, El don de la indulgencia. El documento dice que la celebración del año jubilar no solo constituye una ocasión singular para aprovechar el gran don de las indulgencias que el Señor nos hace mediante la Iglesia, sino que también es una feliz oportunidad para volver a presentar a la consideración de los fieles la catequesis sobre las indulgencias. Y entonces hay varios datos interesantes, ¿no? Dice, el Código de Derecho Canónico y el Catecismo definen así la indulgencia. Mire qué definición que nos va a ayudar mucho. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia. Es decir, les voy a poner un ejemplo sencillo. Yo cometo un pecado, me confieso. Ese pecado confesado queda perdonado, porque Dios a través del sacerdote me perdona el pecado, pero siempre queda esa mácula, esa herida en el alma que tiene que ser resanada, si me permiten la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo se sana ese alma dañada que ya ha sido, ya tiene el alma perdonada? Pues con las indulgencias, con la penitencia que uno va haciendo. No olviden que el sacerdote siempre nos impone una penitencia en la confesión, ¿no? De los cinco requisitos para la confesión, uno es cumplir la penitencia. Es decir, el sacerdote de alguna manera nos impone una penitencia para que nosotros sanemos ese alma que ha quedado herida, ¿no? Claro, para ganar, para lucrar, el término cristiano no es ganar indulgencias. El término de la Iglesia es lucrar. Lucrar la indulgencia hace falta cumplir unas condiciones determinadas, ¿no? Y realizar unas determinadas obras. Esto es normal, ¿no? ¿Por qué? No porque yo le doy a Dios y Dios me da, porque esto es mercantilismo, sino porque la Iglesia me propone realizar una serie de actos para que mi arrepentimiento, mis ganas de volver a Dios sean concretos, para que no se queden en la vacuidad, en el aire. Pues la Iglesia me propone en concreto esto. Es igual que cuando la Iglesia, por ejemplo, nos obliga a la misa dominical, ¿por qué lo hace? Pues porque sabe que nuestra fe necesita puntos, momentos, instantes en los que se concreta nuestra fe. Por eso también, para ahora, a la hora de ganar, de lucrar estas indulgencias, es necesario realizar unos acontecimientos concretos. ¿Cuáles son? Primero, hay que tener disposición interior de desapego total al pecado, incluso venial. Este es el punto esencial. La gente nos dice, no, es muy fácil ganar la indulgencia. Bueno, quizá no hemos calado en lo que significa tener disposición interior de desapego total del pecado. Es decir, si yo no tengo desapego del pecado, ni del venial, claro, del mortal, evidentemente. Del mortal, dice, no, yo pecados mortales. Pero incluso del venial, uno tiene que tener desapego. ¿Qué es este desapego? Es vivir inclinado al Señor para desterrar de mi vida todo lo que sea, incluso pecado venial, incluso pecado leve, ¿no? Hay que confesar los pecados, por supuesto, para lucrar la indulgencia.
Una, perdona, José Ramón, una sí. Semana antes, una semana después, algo así, ¿no?
Son el intervalo de 15 días, vale. Pero yo creo que lo
eso
de menos es
anecdótico,
es el tiempo.
¿No?
Sí. No. La Iglesia nos propone es eso. Pero para mí el punto fundamental es el primero. Es decir, tienes que tener desapego al pecado. Si uno dice, no, pues yo gano indulgencia, pero en realidad tengo mis vicios ahí y continúo con mis vicios y pues no ganas, no lucras la indulgencia. ¿Por qué? Porque no tienes ese desapego incluso al pecado venial, ¿no? Hay que recibir la Eucaristía, por supuesto, entonces hay que confesar, recibir la Eucaristía y orar según las intenciones del Romano Pontífice. Repito, todo lo demás es, la gente dice, no, yo viajo, camino a Santiago y ya me gano indulgencia, me voy al cielo. Hay que detenerse un momento y pensar. Primero, te has confesado, has comulgado, y lo fundamental, ¿tienes ese desapego hacia el pecado? Porque si uno dice, no, yo en realidad voy a seguir igual, voy a seguir sin ir a misa, voy a seguir viviendo mi vida sin Dios, pues entonces no tienes desapego al pecado. Entonces no has lucrado la indulgencia plena. Es muy importante esto, amigos. Y si tienen dudas, yo les pido que consulten precisamente esta página del Vaticano sobre la penitenciaria apostólica, el don de la indulgencia. Entonces, no es que uno... ¿Y uno pagando puede conseguir la indulgencia? No. El dar limosna es muy bueno y es una obra de misericordia. No olviden que hay obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso exige dinero. Entonces, dar dinero a los pobres es una obra de misericordia, por supuesto. ¿Con dar dinero ya gano la indulgencia? No. Ni ahora ni en tiempos de Lutero. Esto es muy importante porque me dicen, no, en tiempos de Lutero sí. No, en tiempos de Lutero tampoco. Lo que pasa es que Lutero observó que había, una malversación de fondos, unas tarjetas black o dinero que se perdía en el camino, como pasa en tantas ocasiones, incluso en la Iglesia ha ocurrido. Y esto a él le escandalizaba, como nos escandaliza hoy. Pero, claro, la pregunta de Lutero sería, bueno, ¿y para reformar la Iglesia es necesario fundar otra? ¿No será mejor hacer como San Ignacio de Loyola, que desde el interior de la Iglesia funda una congregación que busca la renovación, o como una Teresa de Jesús, o como un San Juan de Ávila, que ve que el clero está mal, necesita reforma, en vez de ir y fundar otra iglesia, dice, bueno, pues vamos a arreglar lo que tenemos en casa desde el Espíritu Santo. Lo que hizo fatal Lutero, y no es porque lo diga yo, lo dice la historia, es intentar arreglar la iglesia desde fuera de la iglesia y no desde la visión jerárquica de la iglesia. La iglesia es jerárquica. Y el Espíritu Santo sigue actuando en la jerarquía. No podemos estar por encima de la jerarquía de la Iglesia. Fíjese que incluso en esos años tremendos en los que algunos papas llevaban una vida no licenciosa, sino de pecado cierto y real, ¿no? Y público, pues en ningún momento declararon nada en contra de la fe y las costumbres. Nunca, ni Rodrigo Borgia, ni nadie de estos papas que realmente no fueron ejemplo de virtud, al contrario, nunca dijeron nada en contra de la fe y las costumbres. Tenemos nosotros que afianzarnos en la Iglesia está guiada por el Espíritu Santo durante 20 siglos. Si queremos reformar la Iglesia, es lícito. ¿Cuántos reformadores ha habido de la Iglesia? ¿Cuántos, no? Pero siempre un San Francisco de Asís, una Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, son reformadores de la Iglesia, por supuesto. Por supuesto, siempre bajo el gran paraguas, si se me permite la comparación, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que va alentando la jerarquía y va alentando la Iglesia, es quien provoca las reformas. Por eso Lutero se saltó ese paso y por eso se equivocó flagrantemente y provocó pues toda la división que nosotros hoy en día sufrimos.
Te me has adelantado a la segunda pregunta, que era saber que cuál crees que ha sido el verdadero fracaso de la doctrina de Lutero. Y yo creo que has dado en la clave, ¿no? De que Jesucristo dijo que seamos una sola iglesia y de pronto pues nos encontramos con más de 40.000 iglesias.
Miren, la doctrina de Lutero yo creo que se puede resumir, y de hecho se resume así, en pocas expresiones. Él dice, sola escritura, sola fe, sola gracia. Claro, él prescinde, elimina todos los elementos humanos. Y Lutero dice, bueno, esencial en nuestra vida es Jesucristo, por supuesto, que es el Salvador. Esencial en nuestra vida es la palabra de Dios, que es la Escritura. Esencial es la fe, que nos acerca a Dios. Esencial es la gracia, porque el hombre está tan corrompido que no puede tener ese acceso a Dios, a no ser que Dios le salve. Como solo Dios salva, como solo Dios puede regenerar al hombre, pues entonces nuestras obras, según Lutero, son todas pecaminosas. Por supuesto, no podemos ganar indulgencia, según Lutero, en absoluto. Por supuesto, la Virgen no es esa figura que para nosotros es esencial junto a Jesucristo, ¿no? No es medianera de las gracias, no es corredentora, no es virgen antes, durante y después del parto, no es madre de Dios, sino madre de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de tergiversaciones de Lutero que provocan que su doctrina es inaceptable para un católico, inaceptable. Entonces, ¿por qué? Porque destruye lo esencial cristiano, ¿no? Destruye la relación de Dios con el hombre, destruye incluso, yo diría que es un pesimista antropológico, es decir, es un gran quebrantador de la razón. Él dice que la razón humana en absoluto puede tener ningún brillo ni ningún acceso a Dios, siendo que el Concilio Vaticano I dice que nosotros con la sola razón podemos demostrar la existencia de Dios, etcétera, ¿no? Pues quizás todas estas eventualidades son las que constituyen un Lutero que nadie duda de su inteligencia. A mí a veces cuando en clase me dicen, no, es que Lutero fue muy inteligente. Claro, es evidente que fue un hombre inteligente y un hombre que oportunamente dijo muchas cosas y un hombre que, pero yo, me perdonan, pero más inteligente es el demonio. Y ahora más inteligente es Internet, que lo sabe todo. Entonces, a mí el que la gente sea más o menos inteligente, pues no nos tiene que apabullar ni que tenemos que pensar, bueno, es inteligente pero dice la verdad. El demonio es muy inteligente y miente, es el padre de la mentira. La cuestión está si se es inteligente o si se tienen algunos destellos de sabiduría, sino si se dice siempre la verdad. Y ahí es donde tenemos que valorar pues a todos estos grandes hombres de la historia, pero quizá no grandes hombres del Espíritu Santo.
Y si me lo permites, José Ramón, antes de decirte, ¿no?, la última pregunta, estaba yo pensando en el tema de las indulgencias, que es un poco dar otro paso atrás, y me venía a la mente un ejemplo muy ilustrativo para la gente sencillita, que no simple como yo, que seguro que a algún oyente le viene muy bien esto de explicar a los niños, ¿no?, en el colegio o en las catequesis, que era lo de las indulgencias, como a mí me lo enseñaron. Que la vida es como una cuerda, cuando uno peca se rompe esa cuerda, y claro, nuestra vida va siendo pues una cuerda, imagínense, con muchos nuditos, porque cuando se confiesa uno, se hace un nudito. Entonces, pues podemos ir subiendo, escalando al cielo con esos nuditos. ¿Qué sucede? Que cuando conseguimos una indulgencia, ese nudito como que desaparece. Lo que no significa que deje de haber otros nudos, ¿no? Sí, porque imagino que es... Sí. Bueno, pues ese ejemplo que es un poco baladí, pero...
Sí, la indulgencia plenaria es la remisión de la pena temporal de los pecados. Es decir, si uno realmente ha lucrado la indulgencia plenaria, tiene el alma perfectamente en gracia. Si fallece en ese momento, por supuesto que va derecho al cielo. Para mí el ejemplo clarísimo de indulgencia plenaria es el buen ladrón. El buen ladrón que en la cruz, después de haber vivido una vida seguramente sin Dios, no sabemos, pero seguramente sin Dios, seguramente pues haciendo fechorías, etcétera. En el momento de la muerte, él hace un acto intenso de amor, con un deseo inmenso de amar al Señor, de seguirle, de estar con él, y le dice a Jesús nada menos: Señor, llévame contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero... Claro, ese es un deseo sincero de no volver a pecar. Porque, ¿qué es el pecado? Lo contrario a Jesús. Si nosotros le decimos al Señor: Señor, yo quiero estar contigo, yo solo quiero vivir para ti, yo solo quiero ser tu seguidor, pues eso es un acto de amor intenso. Y ahí hay ya el requisito para una indulgencia plenaria. Si luego hay una confesión de los pecados, hay una confesión, hay una oración por el Santo Padre, por supuesto que se consigue. Además, ustedes saben que las indulgencias no solamente las podemos lucrar para nosotros mismos, sino para un familiar, para un amigo, para un alma del purgatorio. Entonces, claro, se puede aplicar. Es decir, igual que rezamos en misa, en la Eucaristía, por un difunto, pues uno puede lucrar la indulgencia plenaria y ofrecerla por una persona ya fallecida, por un familiar, por un amigo o por alguien desconocido, pero que se puede beneficiar de esa indulgencia.
Pues yo sin duda me lo voy a apuntar, porque claro, no lo sabía.
Claro, claro, esto es muy importante, pero no es, repito, no es mercantilismo de la fe, no es mercantilismo de la gracia, no es que yo hago esto y consigo esto. Porque todo es don, señores y señoras, todo es don, todo es gratis, todo nos lo ha dado el Señor. Pero la Iglesia tiene esa potestad para distribuir pues todo este recurso inmenso de la gracia, y entonces nos propone estos medios para alcanzar ese encuentro con Dios rápido, ¿no?
Y para terminar, la mayoría de nosotros pensamos que hablar del protestantismo es hacerlo de una religión que defiende la fe sola, la libre interpretación de la Biblia, que no reconoce la autoridad del Papa, pero hay mucho más. Lutero erradicó el culto a los santos y a los mártires.
Claro, porque son mediaciones. Todo claro. Lo que sea mediación en Lutero queda suprimida.
Todo.
Solo es Cristo, la palabra de Dios, por supuesto la liturgia no, porque es un invento humano, los mandamientos no los sigue, los sacramentos él los hace a su modo. ¿Por qué? Porque él dice, todo lo que sea, propuesta humana, todo eso está viciado. Entonces eso no se debe seguir, solo se debe seguir, según Lutero, la escritura y lo que la escritura dice.
Claro, pues lo mismo ocurre con las misas de difuntos. Propuso que se extendiera, ¿no?, a los 30 años la entrada en los monasterios, introdujo la comunión bajo las dos especies, eliminó el celibato sacerdotal y, bueno, como decías, no reconoció el carácter sacrificial de la misa, por citar solo algunos de los temas que nos dejamos en el tintero. Entonces, el tema del celibato, el tema de la comunión de las dos especies, son dos cuestiones controvertidas que habría que volver a repensar.
Bueno, sí, ¿no? La comunión en las dos especies no estrictamente lo introdujo, porque eso es una costumbre de la Iglesia. Lo que ocurre es que por practicidad, pues digamos que en los últimos años o siglos, pues se ha reservado un poco solamente a recibir la Eucaristía bajo la especie del pan, el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero ustedes saben que cuando se recibe el cuerpo, se recibe todo Cristo, es decir, el cuerpo y la sangre. Entonces, no se recibe más Cristo cuando se recibe bajo las dos especies, pero sí es verdad que hay un acopio de gracias. La cuestión esencial sobre lo que decías también del sacerdocio y de Lutero, que se casó con una religiosa, ¿no? Bueno, miren, el celibato sacerdotal es una medida disciplinaria. La Iglesia lo podría cambiar. La Iglesia podría decir que algunos varones casados se ordenaran sacerdotes. Son los viri probati, famosísimos. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. La Iglesia podría permitir que algunos varones casados fueran ordenados sacerdotes. En esto no habría problema. No es un tema zanjado en la Iglesia. Lo que pasa es que desde hace muchos siglos, desde el Concilio de Elvira, pues se vio la necesidad de que los sacerdotes fueran célibes. ¿Por qué? Primero, por imitar más a Jesucristo célibe, por vivir más disponibles para el ministerio, por anticipar en esta vida lo que nos está reservado para el cielo. Entonces, son motivos serios, reales, profundos. ¿Que esto la Iglesia en el futuro lo podría cambiar? Sí, pero no bajo la motivación de Lutero. Lutero, el problema de fondo es que no entiende el sacerdocio ministerial como lo entendemos en la tradición católica, ¿no? Entonces, para él el sacerdocio es un servicio. simplemente servicio a la comunidad. El sacerdote es un, digamos, si me permiten, primo un inter pares, es decir, entre iguales, pues hay uno que dirige un poco la asamblea y que preside las oraciones, etcétera, pero no tiene el sentido sacrificial que tiene el nuestro. De hecho, no es un sacerdocio válido. Así como el bautismo sí, porque bautizan en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, los demás sacramentos no son válidos para nosotros.
Pues muchísimas gracias, José Ramón, por estas respuestas. Y ahora dejamos planteados los temas para los dos próximos programas. El siguiente sería los cristianos en la vida pública y la Edad Media cristiana. Así que pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, laluciérnaga@radiomaria.es. Bueno, pues ya saben que esa es la ventanita que tenemos para interaccionar, ¿no? Para que nos planteen sus dudas, sus comentarios.
La Edad Media cristiana, sí. Se refiere, yo creo, Iria, a todas las grandes aportaciones que el cristianismo ha hecho en la Edad Media. Es que me van a perdonar, pero existe como una leyenda negra que rodea la Edad Media, pensando que es la oscura Edad Media. En absoluto es oscura Edad Media. Nunca fue oscura Edad Media. La Edad Media es el gran tiempo del florecimiento de Carlomagno, del Sacro Imperio Romano Germánico, el gran momento del despertar de las comunidades benedictinas, de la reforma de Cluny, del románico, el gótico, el gran momento de Santo Tomás de Aquino, el gran momento de las universidades, el gran momento de los franciscanos y dominicos, todo eso es Edad Media. Entonces, de oscura Edad Media, nada de nada. Al contrario, brillante y luminosa Edad Media.
Y además a la Iglesia le debemos, por encima de todo, que fue la custodia del saber, ¿no? Claro. Custodiaron en los monasterios, a través del latín.
En los palacios. Y...
Así que nada, ya saben que les esperamos en la red. Ya hemos hablado bastante por esta noche, aunque nos encantaría continuar haciéndolo, que este tema la verdad es que da para mucho. Pero nos vamos a despedir con unos apuntes a propósito del catolicismo, que lo hubo también en el propio Lutero. El alemán, a diferencia de la mayoría de los actuales protestantes, creía en la presencia física de Jesús en la Eucaristía. No lo llamaba transustanciación, sino consustanciación. En las propias palabras de Lutero, en el altar están la carne verdadera y la sangre verdadera de Cristo. Mantuvo el culto luterano muy parecido al de la Eucaristía católica, los ornamentos litúrgicos, el tiempo litúrgico. Decía Lutero sobre la misa que la misa no es un sacrificio ni ofrenda a Dios, es un don de Dios que debe ser recibido con fe y hacinamiento de gracias. También daba gran importancia al bautismo, y creía necesario ministrárselo a los niños, aunque lo ordenaba por inmersión total. Lutero reconocía como sacramentos solo la Eucaristía y el bautismo. Sin embargo, creía en la confesión de los pecados, aunque no necesariamente con un sacerdote. Según él, se podía administrar por un laico también. Reconocía la confirmación como un acto de fe, al igual que el matrimonio, no sacramentos. Y también mantuvo, aunque no como sacramento, la ordenación presbiteral. También... Y por último, bueno, también recomendaba esto de la extrema unción. Lutero aprobó el uso de crucifijos, velas y cuadros, aunque esto no debían ser especialmente reverenciados, y mantuvo hasta el final de su vida una especial atracción hacia la Virgen María, pero con matices, ¿no?
Claro,
como has comentado
matices,
antes.
Bastante. Claro, era una devoción. Bueno, no olviden que Lutero fue primero un fraile, un monje agustino, ¿no? Entonces, él tenía su bagaje cultural, teológico, era profundamente católico, con todos los rituales católicos, con todas las devociones católicas, con toda la forma de ser católica. Entonces, claro, para él el cambio fue muy drástico, evidentemente. Entonces, conserva... Pues lo que tú decías de
sí,
la presencia.
Sí, un poco de esencia,
pero,
¿no?
Sí, sí, pero es más unas devociones particulares que él vivía que una realidad que él expresara en sus escritos, porque lo que él finalmente provocó fue una ruptura. Y, y, Y si él hubiese sido mucho más consecuente con su doctrina, hubiese negado la presencia de Cristo en la Eucaristía y hubiese negado cualquier devoción a la Virgen. La Virgen para Lutero, o por lo menos para el protestantismo, es una mujer muy especial, pero en absoluto es madre de Dios, no tiene las prebendas que la Iglesia le ha concedido en los cuatro famosos dogmas, ¿no?
Antes de las tesis de Wittenberg había una sola iglesia dividida en su ala oriental y la occidental. 10 años después eran 400 iglesias divididas unas de otras. El mismo Lutero se separó horrorizado de algunos reformadores que proclamaban la destrucción de las iglesias católicas, de las imágenes, de la matanza de fieles, y rogó a los príncipes alemanes que detuvieran este genocidio, aunque, como saben, fue demasiado tarde. Para terminar, nos quedamos con la apuesta, como decimos, ¿no?, como llevamos diciendo pues a lo largo del programa, una apuesta por la conciliación y por la unidad. Ya lo ha dicho el Papa Francisco, ¿no?, este verano en uno de sus viajes en avión, cuando después a la vuelta charla con la prensa, y hubo uno de los periodistas que le preguntó precisamente por Lutero, y sus palabras no pudieron ser más claras. La diversidad es lo que quizás nos hizo tanto daño a todos y hoy procuramos la manera de encontrarla después de 500 años. Creo que lo primero que hay que hacer es orar juntos. Después debemos trabajar por los pobres, los refugiados, tantas personas sufriendo, y por último, que los teólogos procuren estudiar juntos. Se trata de un largo camino. Sin embargo, el Papa cree que solo habrá una unidad completa después del regreso de Cristo. Una vez dije, yo sé cuándo será el día de la unidad plena, el día después de la venida del Señor. No sabemos cuándo el Espíritu Santo hará esta gracia, pero mientras tanto, tenemos que trabajar juntos por la paz. Ahí queda eso, lo dejamos por hoy, y a continuación viene el padre José Ramón Velasco para cerrar la luciérnaga de esta noche. Nos volvemos a encontrar con más letras y arte, con más cultura en el próximo programa.
En esta noche nos vamos a acercar a la figura de Carlos V y su relación con Lutero, porque ustedes saben, como ya hemos dicho a lo largo del programa, que fue una relación muy intensa y conflictiva. Ustedes saben que en 1521, en la Dieta de Worms, pues el monje Martín Lutero fue declarado proscrito, estamos en 1521, iniciándose así el enfrentamiento religioso del catolicismo con el luteranismo. Los seguidores de la doctrina de Lutero asumieron la denominación de protestantes. ¿Y por qué esta terminología protestante? Porque ellos estaban reunidos en órdenes reformadas, y en el curso de la segunda dieta de Spira, estamos ya en 1529, protestaron contra la decisión del emperador de restablecer el edicto de Worms, edicto que había sido suspendido en la precedente dieta de Spira de 1526. Como soberano, se pueden imaginar, después de la imposición de la corona del imperio por mano del pontífice en 1530, Carlos se dedicó completamente a tratar de solucionar los problemas que Lutero había causado en Alemania y en toda Europa, con la finalidad de salvaguardar la unidad de la fe cristiana contra el embate de los turcos musulmanes. No olviden que teníamos a los turcos acechando. No olviden que la batalla de Lepanto es 1571, entonces es una época sumamente convulsa. A Carlos V no le interesaba en absoluto entrar en guerra con los alemanes. Pero la verdad es que los príncipes alemanes aprovecharon esta reforma de Lutero para hacer piña entre ellos, unirse y provocar pues todas estas guerras de religiones que desangraron Europa y desangraron la monarquía, ¿no? En el mismo año de 1530, el emperador convoca la dieta de Augsburgo, en la cual se enfrentan luteranos y católicos. Carlos confirmó el edicto de Worms de nuevo, es decir, la excomunión para los luteranos. amenazando la reconstitución de la propiedad eclesiástica. Y como respuesta, los luteranos, al ver este empecinamiento del emperador, representados por las llamadas órdenes reformadas, actuaron dando vida a la Liga de Smalcalda. Estamos en 1531, etc. Y luego la Liga de los Protestantes, reconociendo que era necesaria una reforma, y para intentar resolver el problema, Paulo III convoca el Concilio de Trento, del cual hemos hablado anteriormente, cuyos trabajos comienzan el 15 de diciembre de 1531. 45. Claro, el emperador muere antes de que concluya. El emperador Carlos V simplemente comienza el concilio, pero no lo ve terminar. El concilio duró muchísimos años, precisamente por las interrupciones que hubo, por las guerras, etcétera, etcétera, y por los conflictos de religión. Por lo tanto, ya ven que la relación de Carlos V con Lutero fue muy complicada, no solamente por el tema religioso, sino también por un tema territorial, un tema de cohesión del imperio que estaba minado. Queridos amigos, yo creo que hasta aquí hemos llegado con nuestra reflexión y hemos estado un buen rato con el tema de Lutero, los hermanos separados. Nosotros les llamamos hermanos separados porque es verdad, en la Iglesia hay un gran esfuerzo ecuménico para unirnos. Es verdad que nos une la fe en Jesucristo y un solo bautismo, pero es verdad que los puntos que nos diferencian son profundos y muy graves, ¿no? Por eso creo yo que tenemos que seguir rezando. Como decía el Papa, el texto que ha citado antes, Siria, el Papa decía que lo esencial es rezar por la unidad, ¿no? Para que todos sean uno. Pues sigamos rezando por la unidad de los cristianos para que todos seamos uno en Cristo. Muy buenas noches, Siria Fernández.
Buenas noches.
Buenas noches, Alex. Y buenas noches a todos ustedes. Les deseo que descansen profundamente, intensamente. Se despide su amigo José Ramón Velasco.
Finaliza en Radio María, La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco y dentro de la sección Verdad y Vida.